Hola mis queridos borderos y borderitas. Tengo la primicia de que estamos ahora en patreon.com, Terror en los Bordes. Patreon nos va a ayudar a recaudar fondos para continuar nuestro podcast. También hay oportunidades de que se unan a este podcast como patrocinadores. Tenemos toda clase de afiliaciones o memberships mensuales con regalos y promociones si se unen con Patreon para ayudarnos. Las afiliaciones les darán acceso único a entrevistas, rifas, lo que pasa detrás del micrófono y más. Preguntas y respuestas en vivo y, por supuesto, eventos. Únete a la plataforma de Patreon, aunque sea para verme en persona. Los quiero mucho. Besos y sigan escuchando Al Borde de Sus Sillas. Continuemos nuestra búsqueda de asesinos en serie a través del mundo. Vamos hacia otras fronteras y bordes para llegar a Escocia. Allí encontraremos al asesino de la colina Muswell, el escocés Dennis Andrew Nielsen. Nació en noviembre 23 de 1945. Este asesino en serie mató a más de 12 hombres durante los años 1978 y 1983 en Londres, cometiendo necrofilia con varios de los cuerpos de sus víctimas. Convicto de 6 asesinatos y 2 de intento de asesinato, sentenciado a la prisión de máxima seguridad en Londres, Fulham, en 1983, a pasar el mínimo de 25 años encarcelado. Los asesinatos fueron cometidos en el norte de Londres, en donde vivió en 2 diferentes apartamentos entre los años 1978 y 1983. Las víctimas eran atraídas y engañadas por él para luego estrangularlas y a veces ahogarlas, o las dos, dependiendo del caso. Después de cada asesinato, Nielsen tenía un ritual en donde bañaba a las víctimas y las vestía antes de diseccionarlas. Luego se deshacía de los cuerpos, quemándolos o descargándolos en el inodoro o en el lavamanos. Su padre, Olav, era un soldado noruego que había sido trasladado a Escocia en 1940. Se casó en 1942 con Elizabeth White y se mudaron con la familia de ella. Nielsen, el futuro asesino, era el segundo de 3 hijos. El matrimonio de sus padres tuvo muchos inconvenientes. Su padre solo pensaba en volver con las Fuerzas Armadas de Noruega y pasaba el mínimo tiempo en su casa con su familia. Después de tener su tercer hijo, se divorció de su esposa y regresó a Noruega. La madre se quedó viviendo en la casa de sus padres con sus 3 hijos. Nielsen era un niño callado, viviendo en los campos de Escocia, con unos abuelos que lo querían mucho. Después de su captura, el asesino hablaba de sus caminatas por la playa con su abuelo, recordando los días en que los dos, cuando él era niño y vivía contento. Extrañando a su abuelo cuando él se iba a pescar, siendo él un pescador comercial, su abuelo pasaba días en un barco, en el mar abierto, dejando a Nielsen. Nielsen consideraba a su abuelo como su héroe y protector. En 1951, la salud de su abuelo empeoró, dejándolo débil, pero él siguió pescando con su nieto. A los 62 años, tuvo un ataque al corazón y murió. Su cuerpo fue llevado a la casa en donde Nielsen lo vio en un ataúd abierto, y esto lo dejó marcado por vida. Nielsen se volvió más callado, pasando los días mirando hacia el puerto esperando a su abuelo. Aunque su familia intentó incorporarlo, dándole todo el cariño necesario, lo único que él vio fue que le estaba mandando más cariño a su hermana y a su hermano mayor. Sin embargo, su hermana era su favorita y era con la que él jugaba y pasaba más tiempo. Pasando su tiempo cerca a la orilla del mar, sin saber nadar, estuvo a punto de ahogarse un día hasta que fue salvado por otro chico. Su madre se volvió a casar y tuvo 4 hijos más. Al principio, él resentía a su padrastro por ser estricto, pero aprendió a respetarlo. La familia se mudó a Trichen en 1955, cuando Nielsen empezó a tener predilecciones hacia la homosexualidad. Avergonzado, mantuvo su homosexualidad en secreto. Interesantemente, todos los hombres que le atraían tenían parecido con su hermana, Silvia, la cual él molestó sexualmente cuando era niña. Sin embargo, no buscó una relación homosexual, pues él también había sido molestado sexualmente por un chico mayor que él había conocido y la experiencia no fue lo que él esperaba. Su hermano mayor comenzó a sospechar que él era homosexual al haberlo tocado y acariciado en una forma sexual. Después de esto, su hermano empezó a burlarse de él, llamándolo hen, un término que traduce gallina o mujer en Britania. Durante su adolescencia, Nielsen no invitaba a sus amigos a su casa. Él se sentía avergonzado de su pobreza. Su padrastro no tenía ambiciones de mejorar la situación de la familia. Nielsen comenzó a sentir que el pueblo en donde vivían era muy pequeño para él y sus ambiciones. Sin lugares a donde ir y con pocas oportunidades de encontrar trabajo o comenzar una carrera. Como estudiante, le gustaban la historia y el arte. Al terminar el colegio, trabajó en una envasadora mientras pensaba en qué carrera iba a escoger. Después de trabajar en la envasadora por 3 meses, Nielsen le dijo a su madre que él quería entrar al servicio militar, donde deseaba entrenar como cocinero. Cuando tenía 14 años, entró en la Fuerza Armada como cadete, viendo que ser parte del ejército británico le daba la oportunidad de escapar de su pueblo, se enlistó por 9 años. Para Nielsen, esta época fue la mejor de su vida. Le gustaba el trabajo y las oportunidades de viajar y conocer lugares exóticos que tuvo durante su entrenamiento. Pero durante su servicio mantuvo su homosexualidad oculta, aunque poco a poco comenzó a sentir sus tendencias homosexuales y por esto no se bañaba en las barracas comunes por miedo de tener una erección. Nielsen se bañaba en un baño privado en donde podía masturbarse sin ser descubierto, imaginándose a sus camaradas desnudos. Después de pasar su examen como cocinero, fue asignado al 1er Batallón Royal. Durante su servicio en Alemania comenzó a beber licor en exceso. Sus colegas lo recuerdan como alguien que bebía demasiado, que trabajaba duro, pero necesitaba tomar para perder sus inhibiciones y ser social. Comenzando a dar rienda libre a su homosexualidad, Nielsen se embriagó una noche en compañía de un joven alemán. Cuando Nielsen despertó, estaba en el piso del apartamento del joven. Aunque no tuvieron ninguna relación sexual, Nielsen comenzó a tener fantasías sexuales con él. Y poco a poco, en estas fantasías, él empezó a verlo inconsciente o muerto mientras él lo acariciaba. Durante sus borracheras encontró excusas para acercarse físicamente a sus colegas. Si ellos bebían en exceso, él pretendía estar borracho con la esperanza que alguno de ellos tratara de tocarlo sexualmente. Después de 2 años de servicio, fue trasladado al estado de Adén, una colonia en Arabia, donde trabajó como cocinero en la cárcel Mansura. Este trabajo era mucho más peligroso que el servicio en Alemania y Noruega. Ya unos compañeros del batallón habían desaparecido, probablemente asesinados por los árabes de la región. Una noche fue su turno. Nielsen fue secuestrado y tirado en el baúl de un taxi. Cuando el secuestrador lo sacó del baúl, Nielsen tomó una barra metálica y con ella lo atacó, hasta dejarlo inconsciente. Después, Nielsen lo encerró en el baúl de su mismo taxi. En esta época, él tenía la privacidad de dormir en su propio cuarto. Había un espejo largo donde él se paraba para ver su reflexión mientras se masturbaba y se imaginaba un cuerpo inconsciente o muerto al lado de él. Otras fantasías incluían ahorcarse mientras él se masturbaba y tener relaciones sexuales con otro hombre, y con este espejo, él confesó, le permitía dividir su personalidad. Parte de sus fantasías eran llegar a un clímax mientras se ahorcaba, ser el dominante y el pasivo durante una relación sexual, y otras fantasías más morbosas incluían los muertos que había visto en Arabia. Constantemente tenía fantasías con el taxista que lo había secuestrado y una pintura que vio en la cual un hombre mayor estaba sentado al lado de un cuerpo descuartizado mientras sostenía el cuerpo de otro joven muerto en sus brazos. Sus fantasías estaban fuera de control. Su favorita era asaltar sexualmente a un muerto o necrofilia con el cuerpo de un muchacho rubio que había sido recientemente asesinado durante una batalla. Después de terminar su servicio, volvió a Inglaterra para continuar servicio en las barracas de Seaton, en donde tenía que cocinar para 30 soldados y 2 oficiales diariamente. Sirvió en estas barracas hasta ser transferido a Cyprus y luego a Berlín. Allí fue la primera vez que tuvo relaciones sexuales con una mujer, una prostituta a la cual él le había pagado. Jactándose enfrente de sus colegas de su conquista, describió que tener relaciones con una mujer era deprimente y nada especial. Después fue trasladado a otro regimiento en donde terminó sus 11 años de carrera militar con el rango de corporal en 1972. Al regresar se fue a vivir con su familia, pero su madre empezó a preocuparse de él por la falta de una compañera en su vida. Su madre deseaba que en vez de estar concentrado en su carrera, se concentrara en comenzar una familia. Durante una pelea con su hermano mayor, después de ver un documental sobre homosexualidad, su hermano le dijo a su madre de que ellos estaban convencidos de que Nielsen era un homosexual. Nielsen no volvió a ver a su hermano, manteniendo poco contacto con su mamá, su padrastro y su hermana, salvo por cartas. Decidió incorporarse a la policía metropolitana y se mudó a Londres para empezar entrenamiento. Después de graduarse, comenzó a trabajar como policía, en donde hizo unos arrestos, pero nunca tuvo confrontaciones físicas. Este trabajo era perfecto para Nielsen, aunque extrañaba a sus compañeros y estaba solo durante las noches. Comenzó a ir a bares homosexuales teniendo relaciones casuales con varios hombres. Dejó su trabajo para ser un guardia de seguridad parte de tiempo mientras buscaba otro trabajo permanentemente. Y lo encontró, trabajando para un centro de empleo donde estaba encargado de encontrar ocupaciones para trabajadores. En un bar conoció a David Gallichan cuando interrumpió a dos hombres que lo iban a atacar físicamente. Nielsen intervino y se llevó al muchacho al cuarto rentado en una casa donde vivía. Pasaron la noche bebiendo. El hombre era homosexual y sin empleo. En la mañana decidieron mudarse juntos. Nielsen había heredado una pequeña suma de dinero y rentaron un pequeño apartamento con un jardín privado. Teniendo una vida casi doméstica, Nielsen estaba atraído a David, pero casi no tenían relaciones sexuales. David no tenía ambiciones y prefería quedarse en casa. La relación, que duró un año, comenzó a tener problemas, tantos que dormían en camas separadas y los dos comenzaron a traer extraños para tener relaciones sexuales. Después de una pelea, Nielsen le dijo a David que se fuera. Su vida era su trabajo, pero en las noches bebía hasta estar embriagado. Durante 1978 y 1983, Nielsen asesinó un mínimo de 12 hombres y adolescentes e intentó matar a otros 7. Confesando matar a 15, la mayoría de sus víctimas eran hombres sin hogar, homosexuales o hombres que no eran homosexuales que él conocía en bares, buses y trenes. Estos asesinatos los cometió en los dos apartamentos que vivió en el norte de Londres. Atraía a sus víctimas ofreciéndoles alcohol o un lugar donde pasar la noche. Al estar dentro de su casa, él les daba de comer y beber para luego estrangularlos con una ligadura hasta la muerte o hasta dejarlos inconscientes. O los ahogaba en una tina, lavabo o en un balde de agua. Después los bañaba y los vestía, quedándose con los cuerpos por semanas. A veces pasaba meses con ellos y cuando se cansaba, los descuartizaba. Nielsen tenía unas propiedades y en una de ellas los podía incinerar después de diseccionarlos para removerles los órganos internos, botándolos detrás de la cerca de su casa. Detrás de esta había un parque. Algunas de sus víctimas las mantuvo en otro de sus domicilios para ser descuartizados, descargando los huesos pequeños por la tubería del baño. Admitió que se masturbaba a ver los cuerpos desnudos de sus víctimas, pero negó violar a sus víctimas. Nielsen mató a su primera víctima el 30 de diciembre de 1978, Stephen Holmes, un joven de 14 años que conoció en un bar. Nielsen describió que el muchacho estaba tratando de comprar licor en el bar mientras Nielsen, totalmente borracho, lo conoció. Lo invitó a su casa para tomar un par de tragos mientras escuchaban música hasta dormirse. Al despertarse, Nielsen lo vio en la cama dormido y solo lo acarició por miedo a que el chico se fuera. El asesino, decidiendo que él no iba a pasar el año nuevo solo, decidió que solo lo iba a mantener con él, costara lo que costara. Colocó una corbata alrededor de su cuello, estrangulándolo hasta que quedó inconsciente. Después lo ahogó en un balde de agua. Dos veces se masturbó encima de su víctima y luego lo escondió debajo del piso de madera de su casa. Allí lo dejó por 8 meses. Cuando lo sacó, quemó los restos haciendo un fuego detrás de su casa el 11 de agosto de 1979. Años después, al recordar este asesinato, dijo que él causaba sus sueños y estos causaban la muerte. continuó, este es realmente mi crimen. Yo comencé mi camino de muerte y posesión, como si fuera mi compañero. En octubre de 1979 intentó matar a Andrew Ho de Hong Kong, el cual había conocido en un bar. Lo incitó a su apartamento donde intentó estrangularlo, pero Andrew pudo escapar de sus garras. Andrew fue a la policía para hacer un reporte. Después de interrogarlo, Andrew tenía que volver a la estación para hacer cargos. Desafortunadamente, Andrew no hizo cargos contra él. 2 meses después de este episodio, encontró a un canadiense, Kenneth Ogenden, de 23 años, cuando estaba visitando familia en Inglaterra. Nielsen lo conoció en un bar. Hablando con él y al enterarse que era un turista, Nielsen le ofreció llevarlo a los lugares más famosos en Londres. En rumbo a la casa de Nielsen, compraron licor. Mientras Kenneth oía música con unos audífonos, Nielsen lo arrastró y estranguló con un alambre mientras se tomaba un trago de ron con los audífonos puestos. Al día siguiente, Nielsen compró una cámara Polaroid para tomarle foto a sus víctimas en poses provocativas. Después lo colocó en bolsas plásticas y lo escondió debajo del piso de su casa. Durante los días siguientes, Nielsen desenterraba a su víctima para sentarse junto a ella mientras miraba televisión y bebía. Nielsen mató a su tercera víctima, Martin Duffy, de 16 años, el cual se había ido a Londres sin permiso de sus padres y estaba vagando y durmiendo en las cercanías de una estación de tren. Aquí fue donde Nielsen lo encontró. Con la promesa de una cama y comida por esa noche, el muchacho se quedó dormido. Nielsen, con una ligadura, lo ahorcó mientras se le sentaba en el pecho a la víctima. Martin quedó inconsciente. Después lo arrastró hacia la cocina, lo bañó y lo ahogó en el lavadero. Nielsen se quedó besando y acariciando el cuerpo de su víctima antes y después de sentarse en su estómago para masturbarse. Por 2 días lo puso en un armario. Al tercer día se dio cuenta que el cuerpo se estaba inflando y lo enterró debajo del piso de madera de su casa. Después de haber asesinado a Martin, comenzó a asesinar con más frecuencias a finales de 1980. Asesinó a 5 hombres más, pero solo uno de estos pudo ser identificado, aunque la memoria de Nielsen no le permitió recordar los nombres de sus víctimas. Él recordaba vívidamente lo que había hecho con ellas y por cuánto tiempo habían mantenido los cadáveres antes de deshacerse de ellos. Los cadáveres que mantenía debajo del piso de madera comenzaron a atraer insectos y a apestar. A veces Nielsen sacaba los cuerpos que ya estaban cubiertos de larvas. Algunas de las cabezas de las víctimas tenían gusanos saliendo por los ojos y boca, admitió el psicópata. Aunque Nielsen puso desodorantes en toda la casa e insecticida por todas partes, el olor de muerte y las moscas permeaban en el lugar. Para deshacerse de sus víctimas, las seccionaba y las quemaba, y para disimular el olor, quemaba una llanta en la hoguera al mismo tiempo. Después de que el fuego se extinguía, Nielsen recogía lo que quedaba de los cuerpos como pequeños fragmentos de hueso o dientes. En enero de 1981, Nielsen encontró al muchacho de 18 años en un bar en Soho, y después de ir a su casa, mientras los dos estaban bebiendo, él lo estranguló con una corbata y luego puso el cuerpo debajo del piso. Otras 2 víctimas sin identificación fueron encontradas después con señales de estrangulamiento. La última víctima asesinada en la avenida Melrose fue Malcolm Barlow, de 23 años, el cual el asesino le preguntó si estaba bien debido a que lo encontró semi-inconsciente contra una pared. Malcolm le dijo que tenía epilepsia y los medicamentos le causaban debilidad en las piernas. Nielsen entró a la casa de Malcolm y llamó a una ambulancia. Al siguiente día, Malcolm fue a la casa de Nielsen para agradecerle. Cuando entró, Nielsen le empezó a servir ron con Coca-Cola hasta que se durmió en el sofá. Nielsen lo ahorcó manualmente mientras dormía, metiendo su cuerpo debajo del lavabo de la cocina. El dueño de la propiedad que Nielsen estaba rentando necesitaba hacer renovaciones en el apartamento. Él le pidió al asesino que se fuera por unos días para que los obreros pudieran trabajar. Nielsen no se quería ir, pero el dueño le dio 1,000 euros. Antes de evacuar el lugar, se llevó a las víctimas para disectarlas y luego incinerarlas. Puesto que Nielsen se había mudado a otro apartamento donde no podía colocar a sus víctimas debajo del piso, no invitó a más víctimas a su apartamento. Confesó que durante este tiempo intentó estrangular a otra víctima desconocida de 19 años, pero no lo hizo por miedo de que su suerte terminara. En marzo, en un bar con promesas de más licor, invitó a John Howlett a su casa. Él esperó que se durmiera. Al despertarlo después de un vicioso ataque en donde la víctima casi ahorca al asesino, él ganó la pelea y terminó ahogando a su víctima en una tina. En mayo de 1982, en una taberna, conoció a un homosexual de nombre Carl Sutter, de 21 años. Después de beber juntos, lo invitó a su apartamento, en donde Carl se quedó dormido después de emborracharse. Al despertar, el asesino lo estaba tratando de ahogar, pero aún consciente la víctima medio sumergida en el agua, le dijo, «Por favor, no más, no más». Sin embargo, el asesino lo sumergió otra vez. Creyendo que la víctima estaba muerta, lo sentó en una silla. Al verlo respirar, lo cubrió con mantas para ayudarlo a calentarse. Nielsen lo abrazó diciéndole que él lo había resucitado y pasó 2 días semi-inconsciente en su casa. El asesino lo dejó ir diciéndole con audacia que ojalá se volvieran a ver pronto. Graham Allen fue su siguiente víctima de 27 años, al cual él lo ayudó a llamar un taxi. No es claro cómo lo convenció de ir a su apartamento, ni el asesino recuerda cómo terminó ahorcándolo y colocándolo luego en la tina, donde lo dejó por 3 días para diseccionarlo después. El 26 de enero de 1983, Nielsen asesinó a su última víctima, Steven Sinclair, de 20 años. Después de embriagarlo, Steven se quedó dormido en una silla, en donde el asesino se arrodilló diciendo, «Oh no, aquí voy de nuevo», y lo estranguló llevándoselo a la cama. Sinclair tenía marcas en las muñecas de todos los atentados de suicidio que había cometido. El asesino lo bañó y le aplicó polvo. Luego colocó 3 espejos en diferentes posiciones para verse desnudo junto a él. Se quedó dormido después de besarlo en la frente diciéndole, «Buenas noches, Steven». Al despertar, Nielsen lo diseccionó y lo despedazó poniéndolo en bolsas plásticas y escondiéndolo en diferentes partes de la casa. Con los pequeños pedazos de piel que le quedaron, órganos internos y huesitos, hizo lo mismo que había hecho antes. Los puso en el inodoro y uno de sus métodos para deshacerse de ellos era ponerlos en las cañerías. En algunas ocasiones él había hervido partes de los cuerpos como las cabezas, pies y manos para sacarles la piel fácilmente. Irónicamente, él escribió una carta a los administradores del edificio para quejarse del olor y de la cañería tapada. Al siguiente día vinieron a tratar de solucionar el problema de la cañería, pero el degenerado les negó la entrada. En ese momento él estaba ocupado despedazando un cuerpo. Finalmente, sus asesinatos fueron descubiertos. Un empleado de la compañía de la plomería vino después de las quejas de otros vecinos. Él abrió la cañería del edificio, abrió la tubería y vio una masa gelatinosa que parecía piel enredada con huesos pequeños. Reportando esto, vino su supervisor, el cual empezó a hacer preguntas, no solo al asesino, pero a uno de los habitantes del edificio. El descarado asesino dijo, «Parece que alguien está botando su pollo frito en la plomería». Al siguiente día regresaron los plomeros, desarmando totalmente la tubería, donde encontraron más huesos y piel, los cuales parecían pertenecer a una mano. Los plomeros llamaron a la policía. Los restos fueron examinados por el forense, que concluyó que eran humanos. Más investigaciones concluyeron que un pedazo de piel era parte de un cuello que mostraba las marcas de una ligadura. La cañería venía del piso superior donde Nielsen vivía. La policía vino con un inspector de salud e interrogaron a Nielsen en su apartamento. Le informaron que alguien estaba tirando restos humanos en la plomería. Nielsen fingió estar horrorizado, pero al mismo tiempo estaba nervioso por la víctima que aún estaba en su apartamento. La policía olió el hedor de un closet en el apartamento. Sospechando de él directamente, le preguntaron qué había hecho con el cuerpo de su víctima. Nielsen contestó que estaba en un closet. La policía no lo abrió, pero le preguntó si habían otros restos humanos. Él contestó, «Ay, es una larga historia y se las voy a contar, pero no aquí, en la estación de la policía». Inmediatamente lo arrestaron y le leyeron sus derechos. Luego le preguntaron, «¿Y los restos son de una víctima o de dos?». «Puede que sí», contestó. Al requisar la casa, los detectives encontraron 2 partes de torsos, uno disectado verticalmente en una bolsa plástica que contenía los órganos internos y su calavera con restos de piel. Otra cabeza con torso pero sin manos. Las 2 cabezas habían sido hervidas en agua. La policía encontró más partes de tres cuerpos dentro del apartamento, los cuales Nielsen había estrangulado con una corbata. Una de las víctimas no pudo ser identificada. En el apartamento en donde había vivido antes, también descubrieron algunos fragmentos de hueso en donde él los había incinerado. Al principio se negó a ser representado por un abogado, dado de una detallada confesión que duró 30 horas junto con las pruebas físicas contra él mismo. Sin poder explicar el por qué cometió sus crímenes, le dijo a la policía: «Tal vez ustedes me pueden decir por qué lo hice». Su modus operandi era estrangular o ahogar a sus víctimas. Al estas morir, comenzaba el ritual de bañarlas y afeitarles el cuerpo. Los vestía con pantaloncillos y medias. Cuando estaban listas, se acostaba cerca a ellas para hablarles mientras se masturbaba. A veces los dejaba sentados para admirar la belleza de sus cuerpos. Le aseguró a la policía que jamás violó a sus víctimas, pues sus víctimas eran bellas y no había necesidad de tener patéticas relaciones sexuales, básicamente negando la necrofilia. Contó que las pertenencias de las víctimas eran destruidas después de sus ritos. Cuando estaban suficientemente descompuestos los cuerpos, los ponía debajo del piso de madera, pero los sacaba para continuar sus fantasías sexuales. Al descomponerse los cuerpos, él les aplicaba maquillaje para no ver las marcas que las víctimas tenían después de la descomposición. Al estar descompuestos, él les sacaba los órganos. Comentó que a veces tenía que tomar whisky para tener fuerza antes de comenzar a descuartizarlos. Al preguntarle por qué hervía las cabezas, él dijo que si se evaporaba la parte de adentro, haciendo fácil eliminar el cerebro y la piel, él podía deshacerse de estos más fácilmente. Y sin tener otro método, él se deshacía de las pequeñas partes en el inodoro, lo cual fue lo que causó su arresto. Sin embargo, al botar los restos ya disecados, se arrodillaba enfrente para masturbarse con un gesto simbólico para decirles adiós a sus víctimas. La policía le preguntó el motivo y si sentía remordimiento. Él contestó: «Yo quería parar, pero no pude. No había ninguna otra felicidad en mi vida. No tenía placer en matar, pero adoraba el arte y el acto de la muerte es una especie de arte». El 11 de febrero de 1983 fue acusado de la muerte de Stephen Sinclair y transferido a la cárcel de Brixton esperando su juicio. En mayo tuvo otros cargos, 5 asesinatos más y 2 de intento de asesinato. Durante su estadía en la cárcel, protestó no poniéndose el uniforme, tirando los contenidos de su orinal a la policía y atacándolos. Por estos incidentes, fue sentenciado a pasar casi 60 días en solitario. Después de tratar de representarse a sí mismo, decidió declararse culpable, deshaciéndose de 2 de los abogados que le habían asignado, insistiendo que él podía defenderse. Sin embargo, su último abogado le aconsejó que se declarara inocente bajo responsabilidad limitada. El Reino Unido tiene unas leyes bastante diferentes y son más indulgentes. El único juicio comenzó el 24 de octubre de 1983. El indulto fue por 6 asesinatos y 2 de intento de asesinato. Pero esta vez, al leerle los cargos, se declaró inocente. El argumento era que los asesinatos habían sido premeditados y él estaba en sí, no estando loco como su defensa trató de disminuir su culpabilidad, diciendo que los asesinatos no habían sido premeditados y su responsabilidad era disminuida o limitada. La procuraduría indicó que el asesino tenía en posesión artículos de las víctimas, había hecho una confesión y no había tratado de ocultar los cuerpos. Todas estas muestras que demostraban que él era racional. El primer testigo, Douglas Stewart, relató cómo se había despertado para haberse amarrado de pies con Nielsen encima de él tratando de estrangularlo. Douglas fue a la policía y después de interrogar al asesino, las autoridades decidieron que era una pelea entre amantes. Otra justificación de la ineficacia de la policía. 2 hombres más atestiguaron cómo Nielsen trató de estrangularlos. El testimonio de la policía explicaba que el asesino habló calmadamente durante su largo interrogatorio, contándole los asesinatos y mostrándole los lugares en donde había tirado a sus víctimas, dando evidencia contra sí mismo, explicando lo que había hecho con cada víctima en vivo detalle, los rituales, los gusanos, el olor, la descomposición de los cadáveres, todo. Las personas del jurado, sin poder esconder su horror, solo movían la cabeza con disgusto. Como parte de las pruebas contra el asesino, introdujeron como evidencia la olla en donde él cocinaba las cabezas y los cuchillos con los que él cortaba a sus víctimas. La defensa trajo a dos psiquiatras, explicando la falta de desarrollo emocional del asesino, la dificultad de expresar emociones y, si no, lo único que podía expresar era rabia. Sus tendencias a la fantasía, la asociación con las víctimas mientras estaban inconscientes para él poder excitarse. Siendo un narcisista sin sentir identificación social, los psiquiatras solo pudieron decir que él era un problema mental sin especificación. Con un impulso esquizofrénico, con episodios violentos por su aislamiento social, el cual había sido causado por su familia, él no entendía ni sabía la naturaleza criminal de sus acciones. En octubre, la fiscalía llamó al Dr. Bowden para refutar a los psiquiatras de la defensa. Nielsen era un manipulador abnormal capaz de tener relaciones personales solamente usando a sus víctimas como objetos. Sin embargo, no estaba loco. El jurado volvió con un veredicto unánime de culpable por 6 homicidios, un intento de homicidio y la pena de servir 25 años en prisión. Durante su encarcelamiento, le dieron su propia celda. Sin embargo, fue atacado por otro preso con una cuchilla, cortándole la cara y el pecho. Después de 89 puntadas, lo transfirieron a otra cárcel en donde se consideraba un preso vulnerable, separándolo de la población general de prisioneros. La mínima sentencia de 25 años fue convertida en sentencia perpetua para asegurar que jamás vería la luz del día por sus múltiples asesinatos. En la cárcel, tradujo libros en braille, pintaba, componía música y escribió su autobiografía que jamás fue publicada. Nielsen estuvo encarcelado en la prisión Full Sutton hasta el día de su muerte, mayo 12 del 2018. ¿Les gustó esta historia? Hay más. Únanse a Patreon.com para oír lo que está pasando acá en Terror en los Bordes. Patreon.com nos está ayudando a producir el podcast que acabaron de escuchar. ¿Quieren ser patrocinadores? Vayan a Patreon.com e inscríbanse. Un secreto, también hay regalos.